Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de lunes 13 de agosto. No me metas ruido, Pitu. Está metiendo ruido.
Perdón
que la rete al aire, ¿eh? Pero que a veces me saca quicio esta jovencita. No, es María del Carmen Rodríguez quien estaba ahí. El ruido en todo caso era el micrófono que lo estaba moviendo, es nada terrible. Oye, tenemos un gran invitado esta tarde, aparte de María del Carmen.
No, y ya, perdí todo.
No, aparte de la Pitu, está invitado a nuestro programa Rodolfo Guzmán. Él es chef, dueño del restaurante Boragó. Ustedes lo conocen seguramente. Y acaba de ser destacado como uno de los mejores restaurantes del mundo. Está dentro de los 50 mejores. El año pasado era el número 42. Este año subió al número 27. Un restaurante realmente increíble. Y nos va a venir a hablar acerca de la historia, de lo que se hace ahí. Y sobre todo de cómo lo hacen, cómo se logra este tipo de cocina que tiene encantado a los expertos a nivel internacional. Así que partimos con María del Carmen, pues. Ya que se había hecho notar.
Me presenté yo sola.
Te presentaste sola.
Encontré ahora que te estabas demorando demasiado en presentarme.
Oye, a veces pasa. Déjame recordarle antes a la gente que estamos en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y 1.0 en todas partes. Ahora sí, adelante.
Ahora sí, es que es súper importante la posición del micrófono y yo no estaba conforme con cómo estaba, ya. Entonces por eso hice los ruidos. Pido las disculpas del caso. Hoy día, quien ha estado como el rey de la red social, ya saben todos, el mejor meme del día encontré yo, que era uno que salía una foto del exministro Mauricio Rojas,
¿ya?
Que decía, le preguntaban, ¿qué hiciste el fin de semana? Fui ministro de Cultura, decía, está bueno.
Oye, tú, todo el fin de semana, el tema de Ministerio
Pero como, fue museo, como lo único.
Museo de la Memoria y museo Mauricio Rojas eran los temas de los cuales se hablaba. Impresionante. Hoy día yo conversé, en la mañana conversé con alguien, con un periodista de hecho, de otro ámbito, y conversábamos, decíamos, y yo me decía, está difícil la situación. Pero después, él me decía, después del apoyo que recibió de RN, sobre todo de Mario Desbordes, como que se le hace un poco más difícil al presidente sacarlo. Yo le decía, yo creo que tiene las horas, si no los minutos contados.
No había mucha salida. El mundo de la cultura completo movilizándose en su contra. Era imposible, no iba a poder hacer nada.
Imposible.
Sí.
No, ya
había un bloqueo, estaba bloqueado políticamente.
Así es.
Sí. Así que bueno, y finalmente tomó la decisión de presentar su renuncia. El presidente se la aceptó, ya todos sabrán, al mediodía más o menos.
Lo llamó el presidente lo llamó, po. Oiga, le acepto su renuncia. ¿Cuál renuncia?
¿Qué? ¿Qué me está diciendo? ¿De qué me está hablando? Y ya tenemos además reemplazantes, ¿cierto? Ya sabemos quién va a ocupar el cargo de ministra. Ella es Consuelo Valdés Chadwick. También Chadwick también fue uno de las palabras más comentadas hoy.
Hay harto Chadwick en el gobierno.
Hay harto. Sí. Pero el ministro del Interior, Andrés Chadwick, salió rápidamente durante la tarde a aclarar qué tipo de parentesco había. Y la verdad es que es como por Adán. Porque dice que escribió a través de Twitter: me han consultado por mi parentesco con la nueva ministra de Cultura, Consuelo Valdés Chadwick. Lo que he averiguado es que tenemos tatarabuelos en común.
Es bien lejos,
sí. Aprovecho de desearle mucho éxito en su gestión.
Pero cuando se juntan los Chadwick, ¿estás seguro que están todos?
Todos, ¿no? Los Chadwick. Todos los Chadwick. Y lo pasan regio, todos los Chadwick.
Absolutamente.
Bueno, pero sí, yo creo, me parece ya. Nepotismo, la palabra nepotismo también estaba dentro de los temas los que más se ha comentado hoy día ya, pero me parece que esto no califica como nepotismo.
Seguro que,
¿no?
Que están todos buscándole yayitas a.
¿Qué dijo? ¿Qué no dijo?
¿Qué dijo? ¿Qué no dijo? Bueno, alguna vez en su vida, en su historia, desde el tatarabuelo para acá.
En todo caso, ha sido bastante bien recibida su nombre. Consuelo Valdés ejercía como directora ejecutiva del MIM, del Museo Interactivo Mirador.
Es que el MIM tiene mucho prestigio.
Sí, es querido además, sí. Es como muy popular. Además de ser una buena institución, es muy popular. Bueno, es arqueóloga de la Universidad del Norte de Chile, tiene estudios de posgrado y ha tenido en realidad una trayectoria bastante importante y contundente relacionada con el mundo de la cultura. Así que, como te comentaba, bien recibido su nombre para ocupar este nuevo cargo. En todo caso, el ministro Rojas no ha sido el ministro con trayectoria más corta en un ministerio. Se recordaba hoy día.
¿Ayer duró menos?
Sí, pues, el ministro, el ministrito, no sé cómo decirle. El mini ministro.
El minis, chao, se fue.
Fue demasiado corto, fueron solo 2 días. Fernando Echeverría, que había sido intendente de la región metropolitana y asumió por más o menos 48 horas como ministro de Energía. Esto hasta que se diera a conocer un conflicto de interés que tenía el ministro por quien tenía una participación en una empresa constructora que tenía contratos vinculados al ámbito de la energía. Por lo tanto, era imposible que él pudiera quedarse dirigiendo esa cartera. Así que no rompió el récord. Yo creo que no lo rompió porque le tocó un fin de semana entre medio. Si hubieran sido días hábiles, probablemente la salida del ex ministro Rojas habría sido antes. Oye, otro de los temas de los que se ha hablado muchísimo en las redes sociales es Omarosa. No sé si el mundo recordará a Omarosa, yo no sé por qué la recuerdo. Fue como debe haber sido de las primeras temporadas de The Apprentice. Este es el reality show que de alguna manera catapultó comunicacionalmente a Donald Trump, donde él era como una especie como de director de empresas, donde hacía competir a distintas personas como encargos gerenciales y cómo resolvían los trabajos y todo esto. Y Omarosa Manigault, ella destacó mucho, era una mujer brígida, era realmente brígida en el programa, de mucho carácter, pesada. Pero al mismo tiempo con mucho poder de mando.
Era una de las participantes.
Y bueno, a partir de ahí es que establecieron una relación laboral, digamos, o de consejeros con Donald Trump. Y Donald Trump, ella lo acompañó durante la campaña a Donald Trump. Hay que destacar que ella es negra y fue una figura que se usó mucho. Digo, usar es un poco feo, pero una figura que fue muy bienvenida para la campaña de Donald Trump porque siempre estuvo acusaciones de racismo, etcétera. Entonces era una figura que para Donald Trump era muy conveniente.
Por el hecho de ser de raza negra.
Exactamente. Y lo apoyó siempre, fue muy, muy categórica en apoyarlo durante su candidatura. Y después se sumó a la Casa Blanca como directora de comunicaciones para la Oficina Enlace Público de la Casa de Gobierno estadounidense. Bueno, en diciembre de este año, Omarosa fue despedida. Fue despedida por el jefe de gabinete de Donald Trump. Y recién, hace unos días, Omarosa publicó un libro. Y a través de este, un libro que se llama Desquiciado, te imaginarás a quién se refiere, dice Desquiciado, un reporte desde dentro de la Casa Blanca de Trump, donde revela muchos detalles de cómo funciona, de los prejuicios, de los juicios también que existen respecto del presidente de Estados Unidos. Pero ha habido mucho cuestionamiento respecto de la veracidad de las cosas que cuenta, porque cuenta cosas bien, bien fuertes y algunas no muy creíbles también. Bueno, dice que el presidente Trump, que sí es racista, que ella sabe que muchas veces usa la palabra nigger, que es como la palabra proscrita, ¿cierto? Hace referencia también como a las capacidades mentales del presidente Trump, dice que es inestable, impulsivo, etcétera. Revela también un detalle sobre cómo en una ocasión menospreció a el marido de Kellyanne Conway, la consejera consejera del presidente, donde también lo trataba de manera despectiva por su ascendencia filipina, o sea, también resaltando sus temas raciales. Dice además que a ella le ofrecieron plata después de que salió de la Casa Blanca para que no revelara información interna de los Trump. Dice que ella, eso sí, rechazó. Bueno, pero ¿por qué está saliendo? Porque esto fue hace unos días que se han empezado a conocer detalles de este libro. Pero ¿por qué vuelve a estar dentro de los temas de los que se habla hoy? Bueno, porque Omarosa ha revelado audios. Ha revelado audios grabados desde dentro de la Casa Blanca, nada más ni nada menos que en la oficina de la Situation Room, que fue...
Ni siquiera la oficina Oval.
Siquiera la oficina Oval, la Situation Room, que fue la oficina a la que ella la despidieron. Y está el audio donde el jefe de gabinete la despide, y además hay grabaciones de Donald Trump con ella, grabaciones que a mí me parece que son bastante inocuas, porque de hecho es una grabación en la que el presidente le dice que se acaba de enterar que las despidieron y que lamenta mucho la decisión, etcétera, etcétera, pero ha despertado la inquietud e incluso hay algunos asesores del presidente que dicen que puede arriesgar hasta penas de cárcel por el hecho de haber grabado dentro de la Casa Blanca y peor aún, dentro de esa oficina. Dice además que tiene muchísimas grabaciones más y que las va a ir destapando con el paso de los días. Amenazante, Omar Rosa.
Mira.
Él sabía con la que se está, con la chichita que se estaba curando. La conoció en el programa. Era brígida.
Bueno, ya vos, Pitu. Muchas gracias. Saludos a Omar Rosa.
No, qué miedo.
Oye,
qué
esta
miedo.
Es una gran, gran canción. The Who, I Can See For Miles.
I know you deceive me, now here's a surprise. I know that you have, cause there's magic in my eyes. I can see for miles and miles and miles and miles and miles. Oh yeah. If you think that I don't know about the little tricks you play and never see you when deliberately you put things in my way, well here's a poke at you, you're gonna choke on it too, you're gonna lose that smile, because all the while I can see for miles and miles, I can see for miles and miles, I can see for miles and miles and miles. Took advantage of my trust in you when I was so far away. I saw you holding lots of other guys and now you've got the nerve to say that you still want me. Well that says maybe, but you gotta stand trial, because all the while I can see for miles and miles, I can see for miles. A surprise. I know that you have, cause there's magic in my eyes. I can see for miles and miles and miles and miles and miles. Oh yeah. The Eiffel Tower and the Taj Mahal. You thought that I would need a crystal ball to see right through the haze. Well, there's a poke at you, you're gonna choke on it too. You're gonna lose that smile, because all the while I can see for miles and miles, I can see for miles and miles, I can see for miles and miles. I can see for miles and miles, I
Escuchábamos a The Who con I Can See For Miles. ¿Vieron lo de Marta Sánchez o no? Lo que le pasó. ¿Se acuerdan de Marta Sánchez, la cantante española? Tuvo un percance en su concierto de Torre la Vega. Esto ocurrió el sábado pasado, cuando a mitad de la actuación se le o desabrochó o se le rompió el tirante de su vestido, lo que provocó que el vestido ¡plup!, se fuera hacia adelante, se le bajara, digamos, y quedaran al descubierto sus pechos. Ah, eso fue lo que le ocurrió. El video no se ve mucho, por lo menos da la impresión que es un video es un video tomado desde el público, está circulando a través de Twitter. No es que se vea así, qué impresionante todo, no, se ve más bien de lejos. Y ella, la verdad que lo hace muy bien para poder taparse. Pero lo interesante es que siguió cantando la canción. Pese a que se le había salido, se toma el vestido, lo que alcanza, digamos, se tapa, sigue cantando la canción, y después ya al final de la canción, que termina además con ella levantando uno de sus brazos, el otro tomando todavía el vestido, llega un asistente y le ayuda a ponerse una chaqueta, pero ella se empieza a poner la chaqueta y se le cae el vestido de nuevo y queda otra vez al descubierto, pero bueno. Para las personas que les bajó ya la curiosidad, estamos proyectando a través de nuestro streaming este video. Ustedes lo pueden ver en duna.cl. A las personas que nos están viendo, lo pueden ver después también. No es nada pornográfico que estemos haciendo circular, pero es básicamente gracioso. Lo interesante es el desparpajo con lo que ella sale adelante y sortea este problema. Porque bueno, se sujetó el vestido, como yo decía, pide que le traigan la chaqueta y bueno, dice que después de esta vergonzosa situación el vestido se le volvió a escapar, así que no le quedó más que darse la vuelta y dar la espalda al público. Al terminar, ella, que había estado con una sonrisa durante toda la actuación, se rió a carcajadas y le dijo a su público: bueno, ¿qué pasa? Este tema ni de coña y lo paro por un vestido, dice. Con lo que me gusta a mí criticar, es la canción que estaba cantando. Y luego dice: esto será trending topic. Y efectivamente, Marta Sánchez fue trending topic.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Bueno, la ola de calor que ha afectado a Europa y en particular a Gran Bretaña, esto durante las últimas semanas, ha tenido consecuencias negativas, pero también algunas consecuencias positivas. Fíjense que un grupo de flamencos andinos que están en una reserva de humedales desovaron por primera vez en 15 años. Imagínense. Según la organización benéfica de conservación, Wildfowl, y Wildfowl and Wetlands Trust, así se llama, 6 de las aves exóticas pusieron 9 huevos. Los expertos dicen que esta increíble situación fue posible porque el calor sofocante imitaba las condiciones cálidas y húmedas que los flamencos normalmente experimentan en su hábitat natural. Se han registrado en esa zona temperaturas récord, llegando incluso en la zona de Kent a 35 grados. Imagínense, en Inglaterra 35 grados. Mark Roberts, que es gerente de avicultura de Slimbridge Wetland Center, dijo que fue una sorpresa maravillosa y bienvenida después de casi 2 décadas. El último rebaño que se crió con éxito en la reserva fue en 1999. Ahora, desgraciadamente, todos los flamencos son infértiles y estos huevos nunca van a eclosionar. Así que se enviaron crías de aves cercanas, flamencos chilenos nada menos, sí, pues flamencos chilenos, para que los flamencos andinos los criaran. Roberts señaló que con los andinos en pleno proceso de crianza, les dimos pollitos chilenos para que los criaran como si fueran suyos. Qué bonito. Claro, traen los pollitos, o sea, los huevos no eclosionan, pero está todo preparado, las madres y los padres están listos para criar a su hijo, bueno, entonces le traen estos pollitos. Es una motivación importante y enriquecedora para los pájaros. Mira, los flamencos andinos, estos flamencos color rosa y negro, con patas amarillas y pico negro, son algunos de los aves más antiguas de esta reserva en Inglaterra. Algunas llegaron en la década de 1960 y han durado más que cualquier miembro del personal encargado del cuidado de esta reserva natural. Solo existen cerca de 38.000 flamencos andinos en la actualidad, así que están catalogados como vulnerables en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Y Slimbridge, este lugar que yo les describía, es el único en el mundo donde se pueden encontrar las 6 especies de flamenco. Así que pollitos chilenos, pollitos de flamenco chilenos están criando esas aves allá en Inglaterra. Estamos ya acompañados de nuestro invitado de esta tarde. Él es chef, es dueño del restaurante Boragó, que ha sido galardonado nuevamente como uno de los 50 mejores restaurantes del mundo. En este caso está en el lugar 27. Se pegó una escalada importante del ranking anterior a este ranking, llegando del 42 al 27. Y la verdad que es todo un logro para un restaurante chileno, que además es un restaurante muy especial donde uno va no solo a comer, sino que de verdad a vivir una experiencia. Estamos con Rodolfo Guzmán esta tarde aquí en Aire Fresco. ¿Cómo estás, Rodolfo?
Hola, Pablo, gracias por la invitación.
Oye, ajá, bienvenido, muchísimas gracias. Yo decía, uno cuando va al Boragó va a vivir una experiencia. ¿Cómo definirías esa experiencia? Porque muchas personas a mí me han preguntado, y le he contado que fui a tu restaurante, que lo conocí, que comí ahí, pero no, es muy difícil describir en qué consiste esa experiencia. Lo más parecido a la experiencia que tuve es describir un viaje. Un viaje por Chile de norte a sur y de este o de oeste a este. Pero es bastante más que eso.
Bueno, mira, nosotros al final del día nos dedicamos a dar de comer y tratamos de que nuestra comida sea pero muy muy buena, y lo que sí tratamos de hacer es que sea algo especial para ti, que nunca más en la vida se te olvide lo que probaste, ¿ya? Es una cocina que ha sido un permanente ensayo desde que abrimos hace casi 12 años atrás. Que va progresivamente moviéndose junto con los pequeños cambios de temporada perdón, que hay en Chile. Chile es un territorio que es muy temperamental. O sea, imagínate que una de las despensas más grandes del mundo en términos de ingredientes endémicos o nativos. Y esto para nosotros se ha transformado en algo fundamental, lo que nos ha permitido desarrollar nuestra comida desde esa perspectiva. Yo te diría que es una cocina progresiva y es un permanente ensayo.
¿Siempre ha buscado lo mismo con Boragó? ¿Siempre ha sido el mismo concepto o se ha ido transformando en el tiempo? ¿Tú mismo has ido descubriendo en qué quieres convertir el restaurante?
Mira, es algo que partió cuando abrimos el restaurante, sin duda. Teníamos ciertas inquietudes, ¿verdad? Y siempre vinculadas a lo que yo siempre he pensado, que te transforma en un buen cocinero, que son muy básicas en realidad, que son tres cosas. Una, saber quién eres, de dónde vienes y lo que tienes alrededor. Y nosotros básicamente a partir de ahí nos dedicamos a catalogar y a categorizar el país completo. Eso nos ayudó a entender lo que hoy día escribimos en el libro que lanzamos la semana pasada, uh-huh, ¿puedo decir tú? Que es ese largo proceso de aprendizaje de 10 años, ¿verdad? Que está plasmado justamente en ese material. Y nosotros por eso decimos que a partir de finales del 2016, por primera vez empezamos a cocinar realmente. Antes de eso solamente estábamos en un proceso de aprendizaje muy largo, muy intenso, y hoy día sí tenemos esa sensación de entender lo que pasa en todas las temporadas del desierto de Atacama, en la Patagonia, en Chiloé, en la montaña, en la zona central, en las rocas. Realmente tenemos eso que viene de las tripas, ese sentir que tienen quizás los asiáticos en referencia a su cultura, quizás los europeos referente a su cultura, y era algo que nosotros no teníamos y que nos dedicamos a aprenderlo. Y hoy día sentimos que lo tenemos, y no solamente lo tenemos, sino que lo sentimos, que es algo que nos ha permitido aprender y descubrir cosas que son realmente revolucionarias en el mundo de la cocina.
Te quería pedir a ver si nos puedes ayudar a entender cuáles son esas cosas revolucionarias, porque hay varios en este proceso, hay varios aspectos. Uno, tal vez partamos por eso, tiene que ver con la búsqueda de los productos y la recolección de esos productos. Y otra cosa, lo que pasa en el laboratorio previo a la cocina y posteriormente lo que pasa en la cocina. Y finalmente la experiencia que uno tiene en el comedor. Son varios momentos distintos. Partamos por el tema de la recolección de los productos. Porque ustedes tienen, hay muchas algas, muchas hierbas, muchos elementos que no son los tradicionales que se usan en la cocina, pero sí tienen mucho, pero finalmente son de nuestra tierra, son endémicos además, no solo propios, sino que únicos además de esta tierra. ¿Cómo ha sido el trabajo para lograr esa recolección, que no la hacen en definitiva solo ustedes, sino que la hacen también a través de una red?
Exactamente. Bueno, el Bragó hoy día representa una colaboración muy grande, ¿ya? Que eso es muy simbólico para nosotros. Porque si tú piensas, más del 80% nosotros tenemos sangre mapuche. Y son un perfecto ejemplo de mestizaje. Ellos dicen que cuando tú cocinas, alguien corta. Y eso te empuja a entender el suelo, cómo se comporta, cómo funciona. Y es lo mismo que hacemos hoy en día, básicamente. Detrás de nosotros hay más de 200 personas entre comunidades recolectoras y pequeños productores a lo largo de todo Chile. Y este hecho, bueno, nosotros también tenemos una operación muy compleja donde salimos a cortar muchas cosas en lugares que uno no se imagina realmente que crecen estos ingredientes que son únicos. Pero lo fascinante de esto es que nosotros solamente buscábamos dar de comer en el restaurante, que al final es gente que se sienta en nuestro comedor y nosotros damos de comer. Lo que no sabíamos y lo que nunca llegamos a imaginar era lo que íbamos a descubrir. Imagínate que un ingrediente para nosotros significa una sola posibilidad. Con la gran cantidad de ingredientes que existe en Chile, éramos felices. Es más, pensábamos que lo hacíamos muy bien. Y ni siquiera nos dimos cuenta que estábamos sumergidos en un largo proceso de aprendizaje. Pero hoy en día, solamente para que te hagas una idea, un ingrediente podría significar fácilmente 300 posibilidades. Entonces, no somos capaces de procesar esta información. ¿Qué es lo que nos sucedió? Descubrimos cosas que están fuera de la gastronomía, o sea, que van mucho más allá de la gastronomía. Me refiero que quizás se apegan al mundo de la alimentación. O sea, cuando tú descubres cosas que pueden incluso sanar personas, en nuestro camino que hemos colaborado con gente que sabe muchísimo, bueno, empiezas a asumir otras responsabilidades y tienes que empezar a hacer decisiones, ¿verdad? Tienes que empezar a planificar quizás nuevos caminos que uno nunca se imaginó, que es nuestro caso como el Bragó, ¿verdad?
¿En qué consiste ese descubrimiento? A ver si podemos realmente entenderlo, porque transformar un ingrediente en 300 posibilidades, ¿en qué consiste eso? ¿Cómo se logra eso?
Imagínate, bueno, es muy difícil de explicar, pero para graficarte, imagínate, tú te vas a la costa conmigo, tú pruebas un alga, te la echas a la boca y dices, no, perdona, Rodolfo, yo esto no lo voy a comer. O sea, no me gusta ni el sabor, no me gusta ni la textura. Y resulta que tú lo pruebas en el restaurante y es una de las cosas más deliciosas que has comido en tu vida. Eso solamente lo pueden conseguir los seres humanos, ¿verdad? Que es por medio del desarrollo de la destreza, ¿cierto? Te puede permitir moverte, y te hablo con tallos, raíces, algas, bichos de mar que nunca hemos sacado para consumo humano, pescados de rápida reproducción, hongos silvestres, frutos silvestres, en fin, un sinfín de ingredientes y un abanico gigantesco de posibilidades. Y esto que nosotros llamamos nuestra comida no la basamos en la técnica, sino que la basamos en el sabor de un territorio. Estos sabores nos permitió descifrar nuevos espectros de formas de cocinar, ¿verdad? Nuevos espectros de sabores, si tú quieres. Y imagínate que estos sabores tú pudieras fortalecer tu sistema inmunológico. Y colaborando con gente nos diéramos cuenta de esto. Imagínate que estamos pensando en enfermedades graves como el cáncer. Entonces, eso nos ha impulsado a tomar otras decisiones para el futuro, para el Bragó.
Estamos conversando con Rodolfo Guzmán, chef y dueño del restaurante Bragó. Yo les quería, si tú me lo permites, yo tengo acá el menú de Bragó, que son 16 platos, ¿no es cierto?
Actualmente, hoy día son 19.
Ya. 19.
Cambia, se va moviendo.
Va cambiando, dependiendo de obviamente, la disponibilidad de los distintos productos. Hay varias cosas. Una de las que a mí más me llamó la atención es el pescado al rescoldo, rosa y caldillo de congrio.
Sí.
Describe ¿Cómo es ese plato? Bueno, porque es realmente un plato de un sabor increíble, pero es muy distinto a lo que uno esperaría de un pescado, digamos, y de un caldillo congrio.
Exactamente. Bueno, mira, lo que hacemos es muy simple. Dijimos, vamos a hacer el mejor caldillo congrio que hayamos preparado nunca en la vida. Y entonces decidimos cocinar la cabeza del congrio sumergido debajo de la brasa, debajo de la ceniza de la brasa, envuelta en hojas de palto, del árbol del palto. Y preparamos una al costado, en otro plato, te lo abrimos la cabeza del congrio y lo cocinamos con piel, que es algo que los chilenos jamás haríamos. Nosotros creemos que la piel del congrio tiene una textura impresionante, es una textura gelatinosa, muy, muy linda. Y el plato, lo que hacemos es una ensalada de rosa con un garum de rosa. El garum es una de las salsas más antiguas de la humanidad. Lo preparaban los romanos con la putrefacción del intestino de la anchoveta. Y nosotros descubrimos una forma para hacer garum de lo que quisiéramos. Entonces hicimos un garum de rosa, un garum totalmente vegetal. El garum parte por medio de la putrefacción, se mueve a la fermentación. Y luego te servimos sobre esa ensalada la versión nuestra del caldillo congrio, que eso es lo que tú probaste. Uh-huh. Que está infusionado en un alga que se llama zanahoria de mar, que tiene un sabor muy, muy especial.
Es muy particular de Boragó, la utilización de muchas algas o plantas de roca, como la llaman también. Por ejemplo, hay un pastel de erizo con ensalada de planta de roca y caldo de raíz de colof.
Sí.
Descríbenos en qué consiste ese plato en particular.
Bueno, nosotros nos basamos mucho en plantas que son muy invasivas, ¿ya? Y que acaban con los ecosistemas naturales de normalmente, que terminan comiéndose los espacios y absorben los nutrientes, en fin. Y una de esas plantas es justamente esta planta de roca, que tiene un 38% de proteína, y que son plantas muy jugosas, muy carnosas. Son deliciosas realmente, y este es un caldo de colof que está preparado con la raíz del cochayuyo, que el nombre verdadero es colof, en realidad.
Ah, el cochayuyo es colof.
Es colof, así lo llamamos nosotros le decimos colof al cochayuyo.
Y ese también pasa por un proceso previo.
Sí, claro, no, el proceso es gigante. Es básicamente un pastel. Tenemos dos versiones hoy en día. Tenemos una versión que es un pastel de erizo y un pastel de cigalita cangrejo, que es un bicho que es medianamente nuevo para el mundo de la gastronomía chilena. Y es increíble, ¿verdad? Tiene una textura muy similar a una langosta. Usamos los cerebros del bicho, lo usamos entero en realidad. Y con esto hacemos el pastel y lo cubrimos con estas plantas de roca. Entonces te da una sensación muy tierna de comerlo y muy marino, muy, muy intenso.
Rodolfo, estamos conversando con el chef Rodolfo Guzmán, dueño del restaurante Boragó, quien además está presentando, tú lo contabas ya la semana pasada, presentaste este libro en que cuentas la historia del restaurante y la historia de lo que tú has estado haciendo durante estos años. Y los inicios fueron complejos, los inicios fueron difíciles. En algún minuto estuviste pensando, no sé, en renunciar, en que habías equivocado el camino, en que tenías que buscar otra cosa, tal vez un tipo de cocina más convencional, más conocida por el público.
Muchas veces, muchísimas veces. Estuvimos en los inicios, intentamos hasta vender el restaurante y la verdad es que fueron años muy, muy duros y muy difíciles. Pero la verdad que en lo personal estoy muy agradecido de haber vivido esa dureza y esa dificultad, porque finalmente hay un dicho que es muy cierto, que dice lo que no te mata te hace más fuerte. Yo creo que es totalmente cierto. En nuestro caso fue así y nos entregó muchas herramientas, ¿verdad? Y claro, bueno, lanzamos el libro la semana pasada, bueno, para celebrar este hito que es muy importante para nosotros y que es con esta editorial que se llama Faidon, que es una editorial inglesa que probablemente sea la más importante que exista, porque están hoy en día están todos los países del mundo y es un testimonio de un poco del territorio y de la estacionalidad vinculada a ese territorio, con nuestra mirada de entender los sabores, ¿verdad? Y aprovechamos la instancia para comunicar cosas que son quizás mucho más relevante que nuestra misma gastronomía, lo mismo que hacemos en nuestro día a día, en nuestro quehacer, que está vinculado a el qué vamos a dejar al resto de las personas. Lo que hemos descubierto no tendría ningún sentido si lo dejáramos en las cuatro paredes del restaurante. Y son estos tres proyectos, básicamente, que se llaman NIN, Educa y Enciclopedia. Y esto es, queremos que todos los chilenos tengan acceso a esto. El Boragó va a cambiar en el 2019, va a dejar de ser lo que la gente conoce, que es un restaurante, básicamente. Hemos estado trabajando en silencio muchos años, pero ahora lo vamos a empezar a divulgar.
¿En qué consiste cada uno de esos proyectos?
NIN consiste básicamente en un reto que hemos tomado junto con un gran amigo y científico, José Miguel Aguilera. Vamos a hacer todos nuestros esfuerzos para...
Estuvo acá en el programa hace algún tiempo y nos dejó la cabeza bien revuelta.
Bueno, y José Miguel, somos
el,
muy...
El Premio Nacional de Ciencias, claro.
Así es realmente una eminencia, y queremos dar de comer a los niños mar. Yo creo que los niños son lo más importante en el mundo, y los niños chilenos, creo que tenemos este reto con los pescados de rápida reproducción, bichos que nunca hemos sacado del mar para consumo humano, y son realmente deliciosos. Tienen una gran cantidad de omega 3, hoy día se usan para hacer harina de pescado, se contamina el mar y no hay límite de extracción prácticamente, porque no se reproducen muy muy rápido, ¿verdad? Lo mismo pasa con los más de 750 tipos de algas que tenemos, halófitas, plantas de roca que crecen, que tienen más de 38% de proteína. Y bueno, y después tenemos este proyecto que se llama Educa, que vamos a dar la posibilidad a niños de liceos técnicos de que puedan hacer sus pasantías en los mejores restaurantes de Santiago, para que aprendan, y a los mejores, con todo pagado. Vamos a buscar empresas que puedan financiar en Santiago su estadía, y no solo eso, sino que vamos a los mejores, los vamos a dar la misma posibilidad, pero afuera de Chile, en los mejores restaurantes del mundo, con todo pagado. No solamente se les va a dar esa posibilidad de aumentar su conocimiento, sino que también se les va a regalar un idioma, que eso es muy muy importante. Y el último proyecto, que es Enciclopedia, que está relacionado y vinculado a toda nuestra categorización y clasificación del territorio chileno. Te vamos a decir cómo se corta, cómo se cocina, tiene emulgentes, tensioactivos, quiénes lo comían, mapuches, cahuéscar, te hablo de frutos silvestres, halófitas, algas, pescados, marisco, todo. Entonces esta información la queremos poner enfrente de todo. Ya hemos publicado el primer paso de Enciclopedia, que es la aplicación, que es una aplicación que se llama Conectas. Y bueno, todo esto va a albergar este nuevo proyecto, que es un edificio Boragó, donde el restaurante va a estar adentro. Y bueno, hemos decidido pensar en grande, y creo que también obedece a esas inquietudes que teníamos al principio y a nosotros mismos.
Rodolfo, una última pregunta. Estamos conversando con Rodolfo Guzmán, chef, dueño del restaurante Boragó. ¿Significa algo para ti, es importante para ti el reconocimiento que se da a nivel internacional del restaurante, esto estar en el lugar 27 de los 50 mejores restaurantes del mundo, o es algo más bien accesorio? ¿Qué te pasa a ti personalmente con eso?
Bueno, yo creo, mira, no así como te diría que no hay ningún castigo más grande que para cualquier cocinero en el mundo de tener un restaurante vacío, el mayor regalo es tener un restaurante lleno, ¿verdad? Sin duda que hemos trabajado muy duro. No, obviamente no trabajamos por los premios, sino que trabajamos porque amamos lo que hacemos, que es muy distinto. Y evidentemente que es súper, no sé si te voy a decir, delicioso ser reconocido en un país donde la gastronomía nunca fue importante ni relevante. Me parece increíble, no solamente para nosotros como restaurante, yo creo que es algo muy importante para el país, y esto puede traer cosas muy buenas para el futuro. Estoy feliz, estoy muy agradecido, y siento que, bueno, estamos recién, como te digo, sentimos que a final del 2016 empezamos a cocinar por primera vez, así que esto está empezando para nosotros.
Recién empezando, recién lleva 2 años en el fondo.
Exactamente, lleva 2 años cocinando.
Muchísimas gracias, Rodolfo, por estar con nosotros esta tarde.
Gracias.
Que estés muy bien. Era Rodolfo Guzmán, chef, dueño del restaurante Boragó. Vamos a la música, este es Depeche Mode con Policy of Truth. Escuchamos a Depeche Mode con Policy of Truth. Esto ocurre en Oviedo. Fíjense, agentes de la Policía Nacional de esa ciudad detuvieron por quinta vez, a un hombre por estafa, por falsificación de documentos y por usurpación de Estado. Esto en la contratación de cuentas bancarias y solicitud de créditos. Llegó incluso este hombre a falsificar un documento, el Documento Nacional de Identidad, DNI, aquí, equivalente a nuestro carnet de identidad, con la foto, eso es lo más divertido, la foto de Alec Baldwin, del actor Alec Baldwin, para abrir cuentas bancarias vía online. Junto a la foto de este, bueno, conocidísimo actor que además se ha hecho, se ha convertido en uno de los enemigos número uno de Donald Trump por las imitaciones que hacen en Saturday Night Live. Hace una muy buena imitación de Donald Trump, una imitación que Donald Trump obviamente encuentra mala, pero obvio que iba a ser así. El tema con este joven, con este señor, este estafador, es que incluía además datos falsos y vean la manera como los conseguía. Él ponía en internet ofertas de trabajo y solicitaba distinto tipo de información, toda la información personal. Y con esa información personal de gente que efectivamente existía, bueno, él conseguía entonces falsificar estos documentos. La primera vez que fue arrestado fue en el mes de marzo, y ahí se le había investigado por estafar a varias sociedades financieras, esto con la falsificación de pagaré. Según la policía, recurría a hacer contrataciones utilizando estos DNI falsificados, alteraba la dirección, la fotografía, en caso de tener que verificar la cuenta presencialmente, para que la foto que constase la identidad coincidiera, digamos, con la suya. Y una vez que abría y tenía ya contratadas estas cuentas, solicitaba préstamos y microcréditos de consumo a diferentes empresas financieras. Y para estas solicitudes, aportaba el mismo documento de identidad, así como nóminas y facturas falsificadas. O sea, este gallo falsificaba todo. Falsificaba el DNI, falsificaba las nóminas, falsificaba las facturas y recibía, bueno, en cuentas abiertas, que eran en las cuentas, digamos, que de su empresa, su supuesta empresa, fraudulentamente el ingreso, digamos, de los créditos, que posteriormente retiraba mediante las tarjetas de crédito en cajeros automáticos. Fíjense que además consta la denuncia del propietario de la vivienda en la que este hombre residía, porque le aprovechó la circunstancia de disponer de este DNI, de este carnet de identidad falso, para abrirle varias cuentas bancarias. El denunciante, o sea, para abrir a nombre del arrendador, imagínense, el denunciante tuvo conocimiento de la existencia de dichas cuentas bancarias fraudulentas al recibir una llamada del presidente de una junta vecinal que le reclamaba la finalización de un proyecto por el que habían pagado por transferencia bancaria a una cuenta. O sea, este tipo, donde se movía, en el ámbito que estuviera, falsificaba y engañaba. Bueno, a raíz de esto, él sospechó que justamente este inquilino podría tener relación con los hechos, porque él había entregado algunos de sus antecedentes personales, e interpuso la denuncia respectiva, y finalmente se llegó a determinar que esta estafa efectivamente había existido y que justamente se trataba de este hombre del cual él sospechaba, y ahí se procedió a la detención. No se descarta que puedan existir nuevas víctimas perjudicadas por esta estafa en Oviedo y tal vez en otros lugares también. Hay que seguir en la pista a este caballero. No da el nombre, estoy viendo una nota del diario El Mundo, hubiera sido bueno conocer el nombre, pero a Alec Baldwin seguro que no se parece. Hoy ya nos vamos bien en Lugares Notables con Bárbara Espejo, el capítulo 2 de La Abadía de Westminster. Luego, Nada Personal con Matías del Río, María José Ollea. A las 20 horas, Terapia Chilensis con Héctor Soto, Patricio Fernández y Carlos Correa. 20:30, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. Hoy, Los Prisioneros, la voz de los 80. Y nosotros nos vamos. Voy a estar unos días fuera, así que nos veremos a la vuelta. Espero que a este programa en las mejores manos. Manos de María del Carmen Rodríguez. Así que nos vemos en algunos días más. Que estén muy bien. Un placer. Chao.